no juzga si existió un delito o no, sino que borra los efectos penales de hechos que se cometieron en un contexto determinado, sobre todo cuando hay leyes injustas, cuando hay persecución política o cuando se criminaliza los derechos. Vamos a hablar de una propuesta de la sociedad civil cubana para una ley de amnistía que permita la libertad de los más de 1,000 presos políticos que hay en Cuba en este momento. Para eso nos acompaña Julio Llopis, quien es artista conceptual y además un gran amigo. Julio, bienvenido.
Hola Mario, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí, un saludo para ti y para la audiencia.
Julio, mucha polémica he estado viendo en las redes sociales acerca de esto. ¿Por qué una ley de amnistía? ¿Por qué pedirle al régimen que libere a esos presos políticos?
Precisamente te escuchaba lo que estabas leyendo y de lo que hablabas, y es por eso, una amnistía, porque en Cuba se vive una situación en que muchas personas son penalizadas y terminan siendo sometidas a procesos judiciales y acaban en la cárcel por una serie de artimañas, un sistema en que el Estado pone las leyes, los recursos, los aparatos de control y de la policía en función de criminalizar a personas por sus ideas políticas, por manifestar su disenso públicamente. El tema es que en la práctica lo que sucede es que la persona acaba en la cárcel. Sabemos que las condiciones de las cárceles en Cuba, más para los presos políticos, son especiales, están en peligro, se resquebraja mucho la salud física y mental de estas personas, y por tanto una amnistía no solamente consideramos que es un recurso legítimo, sino necesario e imprescindible, teniendo en cuenta que hay muchos de los presos políticos, los cientos de presos políticos que hay en Cuba ahora mismo, que del modo que sea, por decirlo rápido y pronto, merecen estar libres, y una amnistía es uno de los mecanismos que puede lograr esto.
¿Qué están impulsando y cómo pueden las personas unirse a esta iniciativa?
Bueno, esta iniciativa en la práctica es una solicitud, un documento formal que en este momento se encuentra en el link de la campaña Amnistía Ya, que se está promocionando desde las redes sociales, específicamente desde Facebook e Instagram. Todas las personas que quieran pueden a partir de esta manera telemática suscribir la misiva, que pronto será entregada a partir de los mecanismos que ha estipulado el gobierno cubano. Se hará llegar a la Asamblea Nacional. Y es una petición de amnistía que es importante decir que está inspirada en Wilber Aguilar, que es el padre de Guarnier Aguilar, preso político del 11J, condenado a 12 años, que en el año 2024 él hizo algo similar a lo que estamos haciendo ahora. Junto a 34 familiares de presos políticos también hizo llegar una misiva muy similar a las autoridades cubanas. Esta iniciativa no dio frutos como era de esperar, pero en su momento Wilber manifestó que él se sentía más fuerte con esto. En este minuto la campaña Amnistía Ya lo que hace es recuperar ese mecanismo, pero lo estamos haciendo de manera mucho más sincronizada. Se está llevando a cabo una campaña que no es más que insistencia a través de determinados mecanismos y de determinados contenidos en redes para llamar la atención de que está esta misiva ahí y que cualquiera puede suscribir esta misiva, que lo que hace es pedir una amnistía para los presos políticos cubanos.
Vamos a repasar los delitos con los que el régimen cubano ha encarcelado a cientos de jóvenes, a personas, muchas de ellas de la crema innata de lo mejor que tiene la sociedad cubana. Sedición, desacato, propaganda enemiga, desorden público. Todo esto son delitos que en cualquier lugar no se aplicarían a las cosas por las cuales han metido presos a estas personas. Por poner en las redes sociales que están cansados de los apagones, a Zulmira Martínez le estaban pidiendo 10 años de cárcel. Y así a muchos otros presos políticos. Ustedes, y aquí en Martí somos muy constantes con esto, lo saben muy bien de la situación de los presos políticos en Cuba. Y esto es importante. En Cuba no existe independencia judicial y tampoco existe independencia legislativa. Entonces, Julio, ¿por qué creer de que el régimen puede dar su brazo a torcer y aceptar esta ley.
Bueno, es importante aclarar que, de nuevo, volver sobre el hecho de que Cuba es un contexto muy especial. Como bien tú has recalcado, en Cuba no existe la separación de poderes. Existe una legislación que, desde todos los puntos de vista, absolutamente favorece el discurso y los intereses del régimen. Y aún así, es cierto, lo sabemos, que muchas veces el mismo régimen brinca por encima de estas normativas que ya decía están a su favor, porque tiene una serie de mecanismos dentro de los cuales el principal es la seguridad del Estado y el control que la seguridad del Estado tiene sobre los juristas, los fiscales y todo el entramado que conocemos. Pero en un contexto tan precarizado, con tan pocas posibilidades, es, por un lado, uno de los pocos recursos que tenemos. Independientemente de que en Cuba el castrismo haga lo que le dé la gana, la ley está ahí y el recurso legal está ahí. Por tanto, eso habla de que es un camino que se puede transitar. En segundo lugar, decir que, como lo estamos haciendo en este momento, hemos pretendido desde Amnistía ya crear una campaña porque, haciendo una campaña, intentando sumar la mayor cantidad de firmas, podemos acceder a una de las pocas cosas que, luego de más de 60 años de castrismo, sabemos que, aunque sea poco, incide un poco en que el régimen ceda y en que sucedan cosas a favor de la sociedad civil y del pueblo cubano, que es la presión internacional. La solicitud de amnistía persigue dos cosas. Por un lado, aprovechar un recurso, legal que el mismo sistema ha dispuesto, y por otro lado, crear una conciencia que sea lo mayor posible para que, de esta forma, pueda haber algún tipo de presión desde algún ámbito. No es solamente un proyecto que intenta convocar personas de la sociedad civil global, sino que implica intentar concientizar también a políticos y agentes de influencia que hay alrededor de todo el mundo, que sí tienen la posibilidad de ejercer ciertas presiones, de tomar ciertos actos que hagan que el castrismo se comporte de otra manera.
No, y es que es muy importante esto que estás diciendo, la presión internacional. Ustedes ahí en Europa han estado tocando las puertas también de los legisladores y de los gobiernos europeos diciéndole, oye, mira, hay una situación real, hay más de 1.000 presos políticos en Cuba.
Exactamente, hay muchas iniciativas. Por citar al azar, está el trabajo que hace la organización Ciudadanía y Libertad, están los distintos eventos en los que participan miembros de la sociedad civil y organizaciones como la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, el Observatorio de Género Alas Tensas, y es todo un entramado de protocolos que a veces son un poco desalentadores, porque sabemos que también la vida política y la vida protocolar en este sentido tiene sus tiempos específicos. Pero yo creo que lo más importante es que, ya que son los elementos que tiene la sociedad civil independiente en el exilio en sus manos, hay que aprovecharlos, porque de otra manera sigue prevaleciendo algo que el castrismo ha logrado controlar hasta el día de hoy muy bien, que es la narrativa, porque tiene unas grandes redes de interés y, por otro lado, también logra reinventarse con el paso de los años para llevar a cabo una propaganda que actualiza a lo largo de las décadas y impone una narrativa en la cual la llamada Revolución Cubana, el régimen en Cuba, tiene legitimidad, tiene derecho, incluso atienden a una narrativa que generalmente es contraria completamente a lo que sucede realmente en Cuba, en cuya realidad está el hecho de que hay decenas de presos políticos en las cárceles cumpliendo condenas de manera injusta y en unas condiciones inhumanas que difícilmente se puedan equiparar en cualquier lugar del mundo.
Hoy mismo estaba viendo varias publicaciones de artistas acerca de un cantante cubano aquí en los Estados Unidos, El Chulo, que fue detenido por ICE. Y hay muchos artistas que se solidarizan con él y que piden la libertad para él. El Chulo ha sido frontal con la dictadura y eso hay que valorarlo siempre. Y yo me preguntaba, no, hombre, si todos esos artistas también dijeran lo mismo por Luis Manuel Otero Alcántara, por Michael Castillo, que están ahí presos, que son artistas también, y con tantos muchos más, ¿no? A veces siento que falta ese enganche para que el pueblo cubano también se haga eco de estas campañas y también pida al unísono la libertad de los presos políticos.
Qué bueno que dices eso porque también como tú todo el tiempo espero, conservo la esperanza de que de la misma manera que se solidarizan con una causa como la del Chulo o la de Chocolate, por citar dos ejemplos, también sucediera eso con los presos políticos y con la gente que en Cuba, en nefastas condiciones, están exigiendo y alzando su voz porque el orden de cosas en Cuba cambie. De todos modos, a mí me gustaría apuntar que yo en lo personal comprendo exactamente por qué pasa eso, aunque no lo justifico. El nivel de control que tiene sobre la realidad cubana más allá de las fronteras de Cuba, el régimen es tan grande y los niveles de dependencia que hay entre tantas esferas de la realidad, más en especial cuando hablamos de la música popular y de la industria cultural que genera los productos que se consumen de manera masiva por los cubanos dentro y fuera de Cuba. El castrismo tiene tanto control sobre esta realidad que yo considero que lo que sucede es que cuando hacen un balance sienten que tienen tanto que perder y otro elemento que es el miedo que tienen las personas y la manera en que logra atemorizar la seguridad del Estado con todos sus tentáculos. Este miedo y estas condiciones, este balance es tan grande que entonces no suceden este tipo de actos de solidaridad. En el caso de Chulo o Chocolate, que pueden ser cuestiones muy legítimas, se encuentran dentro de una especie de, yo llamaría, zona de seguridad. Esto no representa, solidarizarse con el Chulo no representa conflicto de ningún tipo con el régimen. De cualquier
Claro.
modo, es importante decir que prácticamente todos, yo puedo hablar por mí, durante muchos años en mi vida no estuve dispuesto a hacer ciertas cosas, a pesar de que soy consciente desde hace muchos años de qué cosa es el castrismo y que es una cosa nefasta. Pero vale la pena, es posible dar un paso y mirar en miedo de frente. Una sola persona que lo hace es una persona que está contribuyendo a que estemos un poco más cerca de la libertad de Cuba, por lejos que estemos en un sentido. Es como yo veo esa cuestión.
Muchas gracias, Julio Llopis. Y que quede claro, aquí no estamos en contra de que nadie se solidarice con
Por
el
supuesto que
Chulo
no.
ni con Chocolate, sino que lo que estamos diciendo es que ojalá que ese deseo de libertad se extienda también para nuestros presos políticos que están en la isla y que están pasando una situación nefasta. Gracias, Julio.
A ti.
A todos ustedes, quédense, porque después vamos a hablar de los represores en Cuba y tenemos un testimonio brutal.
Estás escuchando Cuba al día con el periodista Mario Pentón.
Y mientras el régimen organizaba este teatro de funeral a los 32 mercenarios del régimen que custodiaban a Nicolás Maduro, se les escapó un detalle. Pusieron en pantalla a varios de los represores del pueblo cubano. Y algunos activistas los identificaron. Es el caso de Hamler Labastida, quien nos acompaña hoy, artista visual, activista cubano exiliado, forzado al exilio para recuperar su libertad. Él fue detenido en junio del 2021 y lo obligaron a salir del país. Era la única manera en la que lo liberaban. Hamlet, muchas gracias por estar con nosotros. Sé que has identificado a otro de tus represores, en este caso el agente Darío. Bienvenido.
Gracias, Mario. Sí, ha sido así. Ha sido uno de los últimos individuos, sujetos oficiales de la seguridad del Estado que han aparecido. Yo trato de hacer una pesquisa siempre, cada vez que ocurre algún evento relacionado con el Ministerio del Interior, para de alguna manera devolverle a ellos el mensaje que tanto nos ocupa a los cubanos de transparencia y de nada, luchar un tanto por la opacidad que existe en ese sistema, ya que los agentes y los oficiales que de la seguridad del Estado siempre tratan de cubrir sus rostros, siempre tratan de cubrir su identidad, siempre tratan de que no lo filme una cámara, de que no lo identifique una víctima. Eso también es parte de su ocupación, no solamente la ocupación de reprimir, sino también crear todo este manto de cubrimiento. Y para mí es, no solamente es parte de una manera de justicia social o justicia personal, que puede ser en ambos casos sobre esta situación, sino también es la idea de también de evidenciar que los instrumentos de la democracia se basan en eso, en transparentar y en luchar con estas formas de encubrimiento. A ellos les duele bastante aparecer en cámara. Yo estoy seguro de que eso fue algo fortuito y que se arrepienten un poco en aparecer en cámara. Si se fijan bien en el video que se encontró, en el video que se transmitió, ellos
Sí.
miran directamente a la cámara, como identificando. Entonces, nada, es un poco establecer ese tipo de identificación como una forma también de ir reivindicando estas formas de la democracia, que son, en definitiva, luchar contra la opacidad y el encubrimiento que ellos mismos buscan sistemáticamente.
Hamlet, ¿qué sentiste? Y esta pregunta es más personal, pero ¿qué sentiste cuando viste a esa persona que te interrogó, que te amenazó? ¿La viste en televisión? ¿La viste expuesta? Y te lo pregunto porque acabo de hablar la semana pasada con una periodista, una excelente amiga, que reconoció también a algunos de sus represores allí y me dijo: Mario, yo ni siquiera me atrevo a hablar públicamente de esto porque para mí ha sido muy duro. Entonces, me gustaría que nos cuentes qué sentiste al ver a ese personaje, a ese esbirro.
Lo que siento, Mario, es la impunidad que tiene el sistema, que una impunidad que es sistemática a la hora de que estos individuos, estos oficiales, oficien en la realidad cubana. Siento también, de alguna manera, una forma de temor, una forma de temor transnacional al saber de que todavía no tengo la posibilidad de regresar a un país, a mi país. De que mi forma de continua de existir en el exilio va a valga la redundancia, a continuar, ¿no? Y que estos individuos hasta ahora no hay formas posibles de que rindan cuenta ante la cantidad de situaciones arbitrarias a las que exponen no solamente artistas o activistas, opositores o a periodistas independientes. En el pasado, sino que todavía tienen continuidad para seguir oficiando las maneras de tortura y de represión que ellos someten a los cubanos. Siento de que van a continuar oficiando este tipo de actos que en definitiva son violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Siento que tampoco va a haber, por otro lado, por el momento o por quizás un futuro previsible, algún tipo de reparación ante las víctimas, que como en este caso se ha hecho notar, no solamente ha sido el caso mío, sino de otros activistas que han denunciado la aparición de estos individuos. O sea, siento que también estoy en una especie de forma colectiva de la represión, que no solamente me ha tocado a mí, sino a otros activistas, ¿no? Como ya han dicho.
Hamlet, te quería preguntar acerca de cómo tú ves que el régimen haya expuesto a estos oficiales. Ellos podrían haberse ahorrado, y de hecho yo creo que se cuidan bastante en ocasiones de mostrar determinadas cosas. Sin embargo, a estos represores los exhibieron en televisión nacional. ¿Qué tú crees que hay detrás de ese mensaje?
Bueno, Mario, es un poco complejo. Yo no creo realmente que ellos lo hayan hecho de profeso. Es difícil entender esto. Ellos estaban vestidos de civiles. Realmente uno es el que los descubre. Yo no creo. Yo estuve haciendo una pesquisa, viendo casi individuo por individuo de las personas que salían en esas largas filas que había en ese momento a los costados, ahí al lado, en el Minfar. No sé, yo creo que ellos se habrán sorprendido, todos miraron directamente a la cámara, se vieron sorprendidos de haber sido captados por la cámara. Este oficial, inclusive Darío, le hace un gesto de saludo a un camarógrafo que hay ahí, inclusive parece que hay un tipo de complicidad ya dentro de donde estaban las cajas de los féretros estos, ¿no? Y yo creo que ellos piensan algo así como que esto lo van a editar, esto lo van a sacar de circulación. Pero yo no creo que después de que una edición pase en manos de alguien, de mano a otra mano, no creo que alguien esté cuestionando o sepa exactamente que estos agentes, estos oficiales, sean efectivamente lo que son. O sea, lo interesante del caso es que las mismas metodologías de encubrimiento que usan ellos para esconderse de los activistas y de la ciudadanía en general son las que en reverso les funcionan para ser expuestos sin que tenga el conocimiento a alguien de quiénes son esta gente. O sea, es un fenómeno bastante interesante porque al estar encubierto nadie puede saber exactamente quién es el individuo y esto es precisamente lo que logra exponerlo, ¿no? Es como una herramienta ¿cómo se dice vulgarmente en Cuba? De candela contra candela, ¿no? Algo así.
Entonces, es bien curioso porque efectivamente ellos se esconden detrás de estos seudónimos. Ellos no se llaman, estamos claro, no se llaman Darío, ni se llaman la gente Kenia. Ellos tienen nombres, apellidos y los esconden muy bien y tratan de que no les tomen fotografía. Hemos visto los videos de las manifestaciones. No me filmes. Claro, pero tienen terror. Y luego vienen algunos aquí a decirnos, a los que nos hemos dedicado a exponer este tipo de personajes que vienen aquí a los Estados Unidos, que se esconden en los Estados Unidos, que quieren vivir en los Estados Unidos, y vienen a decirnos que no, que nosotros estamos abonando al odio entre cubanos y de que lo que estamos haciendo está mal, porque hay que olvidar y ya, y se acabó, y no pasa nada, hombre.
Bueno, el odio, Mario, ya que a ellos les gusta tanto hablar en nombre de esos términos, el odio se materializa en hechos concretos. Y los hechos concretos son la represión directa, los encarcelamientos, las torturas, tanto físicas como psicológicas, y la violación sistemática de los derechos humanos en hechos, en golpes, en condenas, en juicios arbitrarios o procesos arbitrarios, que es como me gusta decirlo a mí. El odio se materializa en ese tipo de elementos. Yo creo que darle la categoría verbal al odio por sí misma no tiene mucho sentido. Yo creo que el odio se pone en este sentido en el ejercicio de las funciones que ocupan sujetos y oficiales públicos como este. Entonces yo creo que la pelota del odio está del otro lado, ¿no?
No, definitivamente. Y me gustaría, Hamlet, que le enviaras un mensaje a los periodistas, a los artistas, activistas, que reconocen a este tipo de represores, pero todavía no tienen la voluntad o el valor o todavía sienten o temen hablar y exponerlos públicamente.
Nada, lo que sí yo creo y mi mensaje es que siempre exponga, siempre evidencie que la lucha por la democracia en Cuba se basa en eso, en usar los instrumentos, las herramientas de la democracia que son la transparencia. Si ellos imponen opacidad, si imponen encubrimiento, nosotros, o al menos las personas que creen en la transparencia, que es uno de los elementos de la democracia, tienen que usar esa herramienta siempre, porque no solamente es una defensa sobre los valores de cada individuo, cada periodista, cada artista, cada activista, sino que también es una defensa que se hace a los valores democráticos que están en el ADN nuestro, de los cubanos. Nosotros tenemos esa experiencia previa en nuestra historia y yo creo que los últimos años ha demostrado de que el activismo en Cuba, sea desde los artistas, sea desde la oposición, sea desde los movimientos de cualquier tipo en Cuba, tienen ese ADN, tienen esa capacidad de reivindicar mediante este ejercicio de transparencia. Y además, que es una forma también de exponer a individuos como estos, a sujetos como estos, ante la ciudadanía en general. Que se sientan entonces ellos también, que sientan que las personas los reconocen, que el reconocimiento público y social también va a ser parte del escarnio de estos individuos, que de alguna manera, al menos moralmente, al menos visualmente, van a empezar y ya están empezando a pagar por los delitos que han cometido contra la ciudadanía en general.
Gracias, Hamlet Labastida, artista visual, activista, forzado al exilio para obtener su libertad. Muchas gracias por estos minutos en Martín Noticias.
Gracias a ti, Mario.
Gracias, amigos, por escucharnos a través de las ondas de Martín Noticias. Por supuesto, mañana estaremos con muchísimo más aquí en Cuba al Día. Soy Mario Pentón. Que tengan excelente tarde.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias. Martí Noticias. .com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Implica una amnistía que los presos reconozcan el supuesto delito? No, y esa es una trampa que el régimen está tratando de vender para eliminar una nueva propuesta de la sociedad civil cubana, una ley de amnistía para liberar a todos los presos políticos. De eso vamos a estar hablando hoy. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y esto es bien importante. Una amnistía es una decisión política y una decisión legislativa. No es una confesión penal del beneficiado. No juzga si existe un delito o no, sino que borra los efectos penales de hechos que se cometieron en un contexto determinado, sobre todo cuando hay leyes injustas, cuando hay persecución política o cuando se criminaliza los derechos. Vamos a hablar de una propuesta de la sociedad civil cubana para una ley de amnistía que permita la libertad de los más de 1,000 presos políticos que hay en Cuba en este momento. Para eso nos acompaña Julio Llopis, quien es artista conceptual y además un gran amigo. Julio, bienvenido.
Hola Mario, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí, un saludo para ti y para la audiencia.
Julio, mucha polémica he estado viendo en las redes sociales acerca de esto. ¿Por qué una ley de amnistía? ¿Por qué pedirle al régimen que libere a esos presos políticos?
Precisamente te escuchaba lo que estabas leyendo y de lo que hablabas, y es por eso, una amnistía, porque en Cuba se vive una situación en que muchas personas son penalizadas y terminan siendo sometidas a procesos judiciales y acaban en la cárcel por una serie de artimañas, un sistema en que el Estado pone las leyes, los recursos, los aparatos de control y de la policía en función de criminalizar a personas por sus ideas políticas, por manifestar su disenso públicamente. El tema es que en la práctica lo que sucede es que la persona acaba en la cárcel. Sabemos que las condiciones de las cárceles en Cuba, más para los presos políticos, son especiales, están en peligro, se resquebraja mucho la salud física y mental de estas personas, y por tanto una amnistía no solamente consideramos que es un recurso legítimo, sino necesario e imprescindible, teniendo en cuenta que hay muchos de los presos políticos, los cientos de presos políticos que hay en Cuba ahora mismo, que del modo que sea, por decirlo rápido y pronto, merecen estar libres, y una amnistía es uno de los mecanismos que puede lograr esto.
¿Qué están impulsando y cómo pueden las personas unirse a esta iniciativa?
Bueno, esta iniciativa en la práctica es una solicitud, un documento formal que en este momento se encuentra en el link de la campaña Amnistía Ya, que se está promocionando desde las redes sociales, específicamente desde Facebook e Instagram. Todas las personas que quieran pueden a partir de esta manera telemática suscribir la misiva, que pronto será entregada a partir de los mecanismos que ha estipulado el gobierno cubano. Se hará llegar a la Asamblea Nacional, y es una petición de amnistía que es importante decir que está inspirada en Wilber Aguilar, que es el padre de Gualnier Aguilar, preso político del 11J, condenado a 12 años, que en el año 2024 él hizo algo similar a lo que estamos haciendo ahora. Junto a 34 familiares de presos políticos también hizo llegar una misiva muy similar a las autoridades cubanas. Esta iniciativa dio frutos, como era de esperar, pero en su momento Wilber manifestó que él se sentía más fuerte con esto. En este minuto, la campaña Amnistía Ya lo que hace es recuperar ese mecanismo, pero lo estamos haciendo de manera mucho más sincronizada. Se está llevando a cabo una campaña que no es más que insistencia a través de determinados mecanismos y de determinados contenidos en redes para llamar la atención de que está esta misiva ahí, y que cualquiera puede suscribir esta misiva, que lo que hace es pedir una amnistía para los presos políticos cubanos.
Vamos a repasar los delitos con los que el régimen cubano ha encarcelado a cientos de jóvenes, a personas, muchas de ellas de la crema innata de lo mejor que tiene la sociedad cubana. Sedición, desacato, propaganda enemiga, desorden público. Todos estos son delitos que en cualquier lugar no serían, no se aplicarían a las cosas por las cuales han metido presos a estas personas. Por poner en las redes sociales que están cansados los apagones, a Zulmira Martínez le estaban pidiendo 10 años de cárcel. Y así a muchos otros presos políticos. Ustedes, y aquí en Martí somos muy constantes con esto, lo saben muy bien de la situación de los presos políticos en Cuba. Y esto es importante. En Cuba no existe independencia judicial y tampoco existe independencia legislativa. Entonces, Julio, ¿por qué creer de que el régimen puede dar su brazo a torcer y aceptar esta ley?
Bueno, es importante aclarar que, de nuevo, volver sobre el hecho de que Cuba es un contexto muy especial. Como bien tú has recalcado, en Cuba no existe la separación de poderes. Existe una legislación que, desde todos los puntos de vista, absolutamente favorece el discurso y los intereses del régimen. Y aún así, es cierto, lo sabemos, que muchas veces el mismo régimen brinca por encima de estas normativas que ya decía están a su favor, porque tiene una serie de mecanismos dentro de los cuales el principal es la seguridad del Estado y el control que la seguridad del Estado tiene sobre los juristas, los fiscales y todo el entramado que conocemos. Pero en un contexto tan precarizado, con tan pocas posibilidades, es, por un lado, uno de los pocos recursos que tenemos. Independientemente de que en Cuba el castrismo haga lo que le dé la gana, la ley está ahí y el recurso legal está ahí. Por tanto, eso habla de que es un camino que se puede transitar. En segundo lugar, decir que, como lo estamos haciendo en este momento, hemos pretendido desde Amnistía ya crear una campaña, porque haciendo una campaña, intentando sumar la mayor cantidad de firmas, podemos acceder a una de las pocas cosas que, luego de más de 60 años de castrismo, sabemos que, aunque sea poco, incide un poco en que el régimen ceda y en que sucedan cosas a favor de la sociedad civil y del pueblo cubano, que es la presión internacional. La solicitud de amnistía persigue dos cosas. Por un lado, aprovechar un recurso legal que el mismo sistema ha dispuesto. Y por otro lado, crear una conciencia que sea lo mayor posible, para que de esta forma pueda haber algún tipo de presión desde algún ámbito. No es solamente un proyecto que intenta convocar personas de la sociedad civil global, sino que implica intentar concientizar también a políticos y agentes de influencia que hay alrededor de todo el mundo, que sí tienen la posibilidad de ejercer ciertas presiones, de tomar ciertos actos que hagan que el castrismo se comporte de otra manera.
No, y es que es muy importante esto que estás diciendo, la presión internacional. Ustedes ahí en Europa han estado tocando las puertas también de los legisladores y de los gobiernos europeos, diciéndole, oye, mira, hay una situación real, hay más de 1,000 presos políticos en Cuba.
Exactamente, hay muchas iniciativas. Por citar al azar, está el trabajo que hace la organización Ciudadanía y Libertad, están los distintos eventos en los que participan miembros de la sociedad civil y organizaciones como la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, el Observatorio de Género Alas Tensas, y es todo un entramado de protocolos que a veces son un poco desalentadores, porque sabemos que también la vida política y la vida protocolar en este sentido tiene sus tiempos específicos, pero yo creo que lo más importante es que, ya que son los elementos que tiene la sociedad civil independiente en el exilio en sus manos, hay que aprovecharlos, porque de otra manera sigue prevaleciendo algo que el castrismo ha logrado controlar hasta el día de hoy muy bien, que es la narrativa, porque tiene unas grandes redes de interés y, por otro lado, también logra reinventarse con el paso de los años para llevar a cabo una propaganda que actualiza a lo largo de las décadas y impone una narrativa en la cual la llamada Revolución Cubana, el régimen en Cuba, tiene legitimidad, tiene derecho, incluso atienden a una narrativa que generalmente es contraria completamente a lo que sucede realmente en Cuba, en cuya realidad está el hecho de que hay decenas de presos políticos en las cárceles cumpliendo condenas de manera injusta y en unas condiciones inhumanas que difícilmente se puedan equiparar en cualquier lugar del mundo.
Hoy mismo estaba viendo varias publicaciones de artistas acerca de un cantante cubano aquí en los Estados Unidos, El Chulo, que fue detenido por ICE. Y hay muchos artistas que se solidarizan con él y que piden la libertad para él. El Chulo ha sido frontal con la dictadura y eso hay que valorarlo siempre. Y yo me preguntaba, no, hombre, si todos esos artistas también dijeran lo mismo por Luis Manuel Otero Alcántara, por Michael Castillo, que están ahí presos, que son artistas también, y con tantos muchos más, ¿no? A veces siento que falta ese enganche para que el pueblo cubano también se haga eco de estas campañas y también pida al unísono la libertad de los presos políticos.
Qué bueno que dices eso porque también, como tú, todo el tiempo espero, conservo la esperanza de que de la misma manera que se solidarizan con una causa como la del Chulo o la de Chocolate, por citar dos ejemplos, también sucediera eso con los presos políticos y con la gente que en Cuba, en nefastas condiciones, están exigiendo y alzando su voz porque el orden de cosas en Cuba cambie. De todos modos, a mí me gustaría apuntar que yo, en lo personal, comprendo exactamente por qué pasa eso, aunque no lo justifico. El nivel de control que tiene sobre la realidad cubana más allá de las fronteras de Cuba, el régimen es tan grande y los niveles de dependencia que hay entre tantas esferas de la realidad, más en especial cuando hablamos de la música popular y de la industria cultural que genera los productos que se consumen de manera masiva por los cubanos dentro y fuera de Cuba. El castrismo tiene tanto control sobre esta realidad que yo considero que lo que sucede es que cuando hacen un balance sienten que tienen tanto que perder y otro elemento que es el miedo que tienen las personas y la manera en que logra atemorizar la seguridad del Estado con todos sus tentáculos. Este miedo y estas condiciones, este balance es tan grande que entonces no suceden este tipo de actos de solidaridad. En el caso de Chulo o Chocolate, que pueden ser cuestiones muy legítimas, se encuentran dentro de una especie de, yo llamaría, zona de seguridad. Esto no representa, solidarizarse con el Chulo no representa conflicto de ningún tipo con el régimen. De cualquier
Claro.
modo, es importante decir que prácticamente todos, yo puedo hablar por mí, durante muchos años en mi vida no estuve dispuesto a hacer ciertas cosas, a pesar de que soy consciente desde hace muchos años de qué cosa es el castrismo y que es una cosa nefasta. Pero vale la pena, es posible dar un paso y mirar en miedo de frente. Una sola persona que lo hace es una persona que está contribuyendo a que estemos un poco más cerca de la libertad de Cuba, por lejos que estemos en un sentido. Es como yo veo esa cuestión.
Muchas gracias, Julio Llopis. Y que quede claro, aquí no estamos en contra de que nadie se solidarice con
Por
El
supuesto que
Chulo ni
no.
con Chocolate, sino que lo que estamos diciendo es que ojalá que ese deseo de libertad se extienda también para nuestros presos políticos que están en la isla y que están pasando una situación nefasta. Gracias, Julio.
A ti.
A todos ustedes, quédense, porque después vamos a hablar de los represores en Cuba y tenemos un testimonio brutal.
Estás escuchando Cuba al día con el periodista Mario Pentón.
Y mientras el régimen organizaba este teatro de funeral a los 32 mercenarios del régimen que custodiaban a Nicolás Maduro, se les escapó un detalle. Pusieron en pantalla a varios de los represores del pueblo cubano. Y algunos activistas los identificaron. Es el caso de Hamler Labastida, quien nos acompaña hoy, artista visual, activista cubano exiliado, forzado al exilio para recuperar su libertad. Él fue detenido en junio del 2021 y lo obligaron a salir del país. Era la única manera en la que lo liberaban. Hamlet, muchas gracias por estar con nosotros. Sé que has identificado a otro de tus represores, en este caso el agente Darío. Bienvenido.
Gracias, Mario. Sí, ha sido así. Ha sido uno de los últimos individuos, sujetos oficiales de la seguridad del Estado que han aparecido. Yo trato de hacer una pesquisa siempre, cada vez que ocurre algún evento relacionado con el Ministerio del Interior, para de alguna manera devolverle a ellos el mensaje que tanto nos ocupa a los cubanos de transparencia y de nada, luchar un tanto por la opacidad que existe en ese sistema, ya que los agentes, los oficiales que de la seguridad del Estado siempre tratan de cubrir sus rostros, siempre tratan de cubrir su identidad, siempre tratan de que no lo filme una cámara, de que no lo identifique una víctima. Eso también es parte de su ocupación, no solamente la ocupación de reprimir, sino también crear todo este manto de encubrimiento. Y para mí no solamente es parte de una manera de justicia social o justicia personal, que puede ser en ambos casos sobre esta situación, sino también es la idea de también de evidenciar que los instrumentos de la democracia se basan en eso, en transparentar y en luchar con estas formas de encubrimiento. A ellos les duele bastante aparecer en cámara. Yo estoy seguro de que eso fue algo fortuito y que se arrepienten un poco en aparecer en cámara. Si se fijan bien en el video que se encontró, en el video que se transmitió, que ellos
Sí.
miran directamente a la cámara, como identificando. Entonces, nada, es un poco establecer ese tipo de identificación como una forma también de ir reivindicando estas formas de la democracia, que son, en definitiva, luchar contra la opacidad y el encubrimiento que ellos mismos buscan sistemáticamente.
Hamlet, ¿qué sentiste? Y esta pregunta es más personal, pero ¿qué sentiste cuando viste a esa persona que te interrogó, que te amenazó? ¿La viste en televisión? ¿La viste expuesta? Y te lo pregunto porque acabo de hablar la semana pasada con una periodista, una excelente amiga, que reconoció también a algunos de sus represores allí y me dijo: Mario, yo ni siquiera me atrevo a hablar públicamente de esto porque para mí ha sido muy duro. Entonces, me gustaría que nos cuentes qué sentiste al ver a ese personaje, a ese esbirro.
Lo que siento, Mario, es la impunidad que tiene el sistema, que una impunidad que es sistemática a la hora de que estos individuos, estos oficiales, oficien en la realidad cubana. Siento también, de alguna manera, una forma de temor, una forma de temor transnacional al saber de que todavía no tengo la posibilidad de regresar a un país, a mi país. De que mi forma de continua de existir en el exilio va a valga la redundancia, a continuar, ¿no? Y que estos individuos no hasta ahora no hay formas posibles de que rindan cuenta ante la cantidad de situaciones arbitrarias a las que exponen no solamente artistas o activistas, opositores o a periodistas independientes en el pasado, sino que todavía tienen continuidad para seguir oficiando las maneras de tortura y de represión que ellos someten a los cubanos. Siento de que van a continuar oficiando este tipo de actos que en definitiva son violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Siento que tampoco va a haber, por otro lado, por el momento o quizás un futuro previsible, algún tipo de reparación ante las víctimas, que como en este caso se ha hecho notar, no solamente ha sido el caso mío, sino de otros activistas que han denunciado la aparición de estos individuos. O sea, siento que también estoy en una especie de forma colectiva de la represión, que no solamente me ha tocado a mí, sino a otros activistas, ¿no? Como ya dije.
Hamlet, te quería preguntar acerca de cómo tú ves que el régimen haya expuesto a estos oficiales. Ellos podrían haberse ahorrado, y de hecho yo creo que se cuidan bastante en ocasiones de mostrar determinadas cosas. Sin embargo, a estos represores los exhibieron en televisión nacional. ¿Qué tú crees que hay detrás de ese mensaje?
Bueno, Mario, es un poco complejo. Yo no creo realmente que ellos lo hayan hecho de profeso. Es difícil entender esto. Ellos estaban vestidos de civiles. Realmente uno es el que los descubre. Yo no creo. Yo estuve haciendo una pesquisa, viendo casi individuo por individuo de las personas que salían en esas largas filas que había en ese momento ahí en los costados, ahí al lado, en el Minfar. No sé, yo creo que ellos se habrán sorprendido, todos miraron directamente a la cámara, se vieron sorprendidos de haber sido captados por la cámara. Este oficial, inclusive Darío, le hace un gesto de saludo a un camarógrafo que hay ahí, inclusive parece que hay un tipo de complicidad ya dentro de donde estaban las cajas de los féretros estos, ¿no? Y yo creo que ellos piensan algo así como que esto lo van a editar, esto lo van a sacar de circulación. Pero yo no creo que después de que una edición pase en manos de alguien, de mano a otra mano, no creo que alguien esté cuestionando o sepa exactamente que estos agentes, estos oficiales, sean efectivamente lo que son. O sea, lo interesante del caso es que las mismas metodologías de encubrimiento que usan ellos para esconderse de los activistas y de la ciudadanía en general son las que en reverso les funcionan para ser expuestos sin que tenga el conocimiento a alguien de quiénes son esta gente. O sea, que es un fenómeno bastante interesante porque al estar encubierto nadie puede saber exactamente quién es el individuo y esto Exacto. es precisamente lo que logra exponerlo, ¿no? Es como una herramienta de ¿cómo se dice vulgarmente en Cuba? De candela contra candela, ¿no? Algo así.
Entonces, no. Es bien curioso porque efectivamente ellos se esconden detrás de estos seudónimos. Ellos no se llaman, estamos claro, no se llaman Darío, ni se llaman la gente Kenia. Ellos tienen nombres, apellidos y los esconden muy bien y tratan de que no les tomen fotografía. Hemos visto los videos de las manifestaciones, no me filmes. Claro, pero tienen terror. Y luego vienen algunos aquí a decirnos, a los que nos hemos dedicado a exponer este tipo de personajes que vienen aquí a los Estados Unidos, que se esconden en los Estados Unidos, que quieren vivir en los Estados Unidos, y vienen a decirnos que no, que nosotros estamos abonando al odio entre cubanos y de que lo que estamos haciendo está mal, porque hay que olvidar y ya, y se acabó, y no pasa nada, hombre.
Bueno, el odio, Mario, ya que a ellos les gusta tanto hablar en nombre de esos términos, el odio se materializa en hechos concretos. Y los hechos concretos son la represión directa, los encarcelamientos, las torturas, tanto físicas como psicológicas, y la violación sistemática de los derechos humanos en hechos, en golpes, en condenas, en juicios arbitrarios o procesos arbitrarios, que es como me gusta decirlo a mí. El odio se materializa en ese tipo de elementos. Yo creo que darle la categoría verbal al odio por sí misma no tiene mucho sentido. Yo creo que el odio se pone en este sentido en el ejercicio de las funciones que ocupan sujetos y oficiales públicos como estos. Entonces yo creo que la pelota del odio está del otro lado, ¿no?
No, definitivamente. Y me gustaría, Hamlet, que le enviaras un mensaje a los periodistas, a los artistas, activistas, que reconocen a este tipo de represores, pero todavía no tienen la voluntad o el valor o todavía sienten o temen hablar y exponerlos públicamente.
Nada, lo que sí yo creo y mi mensaje es que siempre exponga, siempre evidencie que la lucha por la democracia en Cuba se basa en eso, en usar los instrumentos, las herramientas de la democracia, que son la transparencia. Si ellos imponen opacidad, si imponen encubrimiento, nosotros, o al menos las personas que creen en la transparencia, que es uno de los elementos de la democracia, tienen que usar esa herramienta siempre, porque no solamente es una defensa sobre los valores de cada individuo, cada periodista, cada artista, cada activista, sino que también es una defensa que se hace a los valores democráticos que están en el ADN nuestro, de los cubanos. Nosotros tenemos esa experiencia previa en nuestra historia y yo creo que los últimos años ha demostrado de que el activismo en Cuba, sea desde los artistas, sea desde la oposición, sea desde los movimientos de cualquier tipo en Cuba, tienen ese ADN, tienen esa capacidad de reivindicar mediante este ejercicio de transparencia. Y además, que es una forma también de exponer a individuos como estos, a sujetos como estos, ante la ciudadanía en general. Que se sientan entonces ellos también, que sientan que las personas los reconocen, que el reconocimiento público y social también va a ser parte del escarnio de estos individuos, que de alguna manera, al menos moralmente, al menos visualmente, van a empezar y ya están empezando a pagar por los delitos que han cometido contra la ciudadanía en general.
Gracias, Hamlet Labastida, artista visual, activista, forzado al exilio para obtener su libertad. Muchas gracias por estos minutos en Martín Noticias.
Gracias a ti, Mario.
Gracias, amigos, por escucharnos a través de las ondas de Martín Noticias. Por supuesto, mañana estaremos con muchísimo más aquí en Cuba al Día. Soy Mario Pentón, que tengan excelente tarde.
Radio Martí, en el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida. Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo.
Los monstruos y vampiros atrajeron a los espectadores al cine en la década del 30. Y las sombras, luces y grises de esos inicios del séptimo arte hicieron que más de uno se mordiera los dedos y cerrara los ojos. Y así, llenos de miedo y oscuridad, conocieron de reojo que un vampiro diabólico de capa negra sobre los hombros bebía la sangre de los vivos mordiendo sus cuellos.
I am Dracula. I bid you welcome.
Bela Lugosi era el Conde Drácula. Y el Conde Drácula siempre será Bela Lugosi. Ninguno más famoso que este húngaro interpretó el personaje. Lugosi hizo carrera como actor de teatro en Europa, pero le llegaron uno tras otro la Primera Guerra Mundial, los grados de teniente, un matrimonio y el exilio. Vino a Nueva York y Broadway acogió al extranjero y le dejó hacer Drácula. Pero el teatro fue solo el escalón. En 1931 se filmó la película y lo escogieron para hacer de vampiro. La cinta fue un éxito comercial y de crítica, y lapidariamente a la vez, el paréntesis del que Lugosi no pudo salir jamás. Los encasillamientos dan fama y dinero, y gloria y admiradoras, y oportunidades de lo mismo. Pero mientras más se metía en la piel del personaje, más el personaje se apoderaba del actor. Al público le gustó el acento poco sonoro. Era el húngaro pasando realmente apuros con el idioma inglés, pero el cine hallaba de esa forma un caballero de la maldad. Se encajonó en cintas de terror del cine clasificado como B, la B de bueno, la B de basta hacer una película de este tipo y que te lluevan todas de corte semejante. Lugosi no quiso ser el papel de Frankenstein y su decisión le abrió las puertas a Boris Karloff, quien se apoderó del monstruo hecho de retazos humanos. Ambos actores se disputaban el estrellato en cintas de terror tan de moda por esos años. Y el tiempo pasó y Lugosi no pudo quitarse el maquillaje del vampiro que le había dado fama y siguió hundiéndose en películas de poca monta. Tenía deudas y divorcios, adicciones y dolores, y la vejez le llegó sin complacencias y sin más gloria que la vivida. Un director sin credenciales como Ed Wood lo llamaba para socorrerlo en sus finales y Bela Lugosi firmaba con bajo presupuesto cintas nada memorables. Y cumplió 73 años en Los Ángeles, sentado en una silla, el 16 de agosto de 1956, su corazón se detuvo a descansar. Bela Lugosi fue velado vestido con la capa y el maquillaje del Conde Drácula. Mirar el ataúd era discernir entre el actor muerto o el vampiro dormido. De la grotesca escena nació una leyenda. Vincent Price y Peter Lorre, actores y colegas del cine de terror, se dijeron entre sí al mirarlo: ¿y qué tal si le clavamos una estaca para cerciorarnos que está muerto?
Listen to them. Children of the night.